Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer estar nuevamente en el aire de la Folclórica, esta radio tan querida por todos nosotros. Y hoy desde un lugar muy especial, estamos en Tecnópolis, Tecnópolis Federal, desde la ciudad de Mar del Plata, acá al ladito del Estadio Mundialista, en un predio impresionante, lindísimo, y en toda una instalación recorrida por muchísima gente. Y desde aquí estamos grabando este programa. Ustedes saben, por lo general son días de mucho laburo para los artistas, bueno, no sé si tanto laburo en los tiempos que corren, pero son días de laburo los sábados, y por eso es que grabamos muchas veces el programa. Y aquí en Mar del Plata, entonces vamos a aprovechar para encontrarnos con increíbles figuras de nuestro ambiente, de nuestra música, de nuestro tango. Digo increíbles porque él, en principio, es un gran amigo, luego es un gran cantante, y es un tipo que se ha querenciado a esta zona. Digo a esta zona porque no es en Mar del Plata donde él vive y desarrolla sus actividades, sino en Santa Clara del Mar, un lugar que está pegadito a Mar del Plata, un lugar precioso. Y además tiene, bueno, un apellido ilustre. ¿Qué diríamos ilustre? Ilustrísimo. Tal vez el apellido más importante después de Gardel. Víctor Hugo siempre dice que el polaco es Gardel. Y tenemos la suerte, inmensa suerte, de que hoy comparte con nosotros este espacio que ustedes saben yo quiero tanto, y seguramente ustedes que están del otro lado también. Nada menos que Jorge Goyeneche, el Bocha Goyeneche, hijo del genial polaco Goyeneche. Gracias por haber venido, Jorgito.
No, gracias por invitarme, Esteban.
Qué alegría verte. Sí, sabés que te quiero mucho, y que quiero mucho a tu familia, y bueno, los considero como una extensión de la mía. Seguro. Han tenido ustedes la deferencia de incorporarme a su grupo familiar, y a tanto a Luisa, a tu madre, como a Roberto, tu hermano, los quiero mucho, y bueno, es una alegría que estés hoy acá, que te hayas venido de Santa Clara.
Un gustazo, aparte me divierto.
Claro, sé que te diviertes.
Sí, seguro, vos sabés que a mí me gusta cantar, me pone en comunión con mi viejo.
Claro.
Entonces, ¿cómo no me va a gustar?
¿Cómo fue esa infancia allá en el barrio de Saavedra? Bueno, vos sos el menor de los dos.
Efectivamente.
De los dos hijos del polaco Goyeneche, nada menos. ¿Y cómo fue esa infancia en el barrio con los amigos mientras tu viejo iba desarrollando esa carrera extraordinaria?
Lo que pasa es que la infancia fue común, porque yo no iba a una escuela privada ni, claro, ni tampoco. O sea, yo fui a escolaridad del Estado.
Claro.
Como todo, yo sí. Me jugaba la pelota en la calle y era uno de los vagos.
Claro.
Desde los pibitos del barrio, y jugábamos todos la pelota y yo era uno más. Y lo que fue, en deferencia, era que mi viejo dormía de día y laburaba de noche.
Claro.
Y era muy jodido yo tenerlo.
Claro.
A pesar de que él a los mediodías siempre se despertaba y almorzaba con nosotros, pero de noche nunca estaba.
Claro.
Y cuando llegaba de noche y venía, que era para mí un rey mago que venía él, ¿entendés?
A ver, ¿por qué era
y
eso?
Porque era una... Mi viejo era un monstruo, un fenómeno.
Sí.
Yo lo adoré a mi viejo, como todos queremos al viejo.
Sin duda. Sin duda.
Pero verlo tan poco y admirarlo tanto, y todo lo que lo admiraba la gente.
Ahí va, eso te quiero decir. Porque tu viejo, si algo tenía, además de su talento único, extraordinario, de ser uno de los grandes cantores de la historia, de nuestra música, obviamente, como Gardel, esa pertenencia al barrio, ¿no? Y a los amigos.
Pero lo que tenía el polaco era que vos lo tenías, vos lo mamabas. Gardel fue un monstruo y lo...
Sí.
No se puede decir nada del tipo, porque el tipo fue el inventor del canto.
Claro.
Exacto.
Claro,
entonces,
claro.
¿Qué puede decir un inventor?
Claro.
Entonces, el polaco lo teníamos, lo mamábamos. Íbamos a tomar un copetín con él a la esquina, ¿entendés? Claro. Lo veíamos en el boliche, nosotros qué hace, ¿qué querés tomar, nene?
Claro.
¿Entendés? Era más nuestro el polaco, ¿me explico?
Sí, claro.
Entonces, porque o sea la gente que pudo estar tomando un copetín con Gardel no está más, hace mucho que
claro,
no están.
Claro.
El polaco también ya hace muchos años que se murió. Y fue un tipo que se hizo querer. Bueno, vos lo sabés, un tipo que nunca habló mal de nadie, siempre buscaba el lado bueno, siempre le dio una mano al que pudo, y si no pudo también se la dio.
Claro.
Y le dio mano a gente que después, la araña que salvaste te pico. ¿Qué vas a hacer? ¿Entendés? Todo es lindo. ¿Por qué? Porque él hacía las cosas bien, hacía las cosas lindas.
Claro.
Nunca, nunca se quejó de nada. Eso es lo más lindo que puede tener un ser humano.
Jorge Goyeneche, a quien estás escuchando, además canta maravillosamente, tiene un estilo que ha mamado de chico de ese padre tan extraordinario. Y vamos a ver si podemos homenajear al polaco cantando el polaco, ¿no?
Vale.
¿De quién es este tango, el polaco?
Este tango es de uno, para mí, de los mejores autores que existió, que se llama Horacio Ferrer. Y la música se la hizo Leopoldo Federico, más que nada, bueno, más que menos y más que nada.
Qué dupla, ¿no?
Qué bárbaro. Qué modernos y qué tema han hecho. Porteño, flaco y rubio, te dicen el polaco, tal vez fuiste morocho y el alba te peinó. Con lágrimas de luna, muy niño en aquel patio, dolor en una orquesta que Mirlo debutó. Del sótano del alma te sobreviene el canto, el ángel del asfalto florece en tu temblor. Que cuando el fuelle arrea su vendaval de infarto, el tango es una corda poética en tu voz, tu cara de reloj de arena, la ropa que te duele en serio, tu gracia de afinar los versos, siempre viera la milonga de tus dichas y tus penas. En éxtasis de amor troileano, los duendes del Gotán no han muerto, Roberto. Prestales tu misterio, que vibren, gocen, vuelvan, sufran y amen, che polaco, igual que vos. Porteño, flaco y rubio, te dicen el polaco, polaco, viejo querido. Ven y canta, no ves que en tu talento sueña la noche, fantaseando un loco valsecito de Exposito y Chopin. En tanto el telegrama, compadre de tus tacos, me dice, si me muero de amor, reviviré. La estética de un beso te sangra entre los labios y salen las palabras enamorándome. Tu cara de reloj de arena, la ropa que te duele en serio, tu gracia de afinar los versos es siempre fiel a la milonga de tus dichas y tus penas. En éxtasis de amor troileano, los duendes de Godán no han muerto, Roberto. Es prestado tu misterio, que vibren, se vuelvan, sobran y amen, che polaco, igual que vos.
Muy bien, hay aplausos acá de la gente que se congrega en el estudio de Radio Nacional en Tecnópolis Federal, aquí en Mar del Plata. Has escuchado a Jorge Goyeneche, el hijo del polaco, del querido Roberto Goyeneche, nada menos, haciendo este tema bellísimo de Horacio Ferrer y de Leopoldo Federico, el polaco. Y estamos hablando del polaco porque, claro, cómo no hablar de él, que es una catedral, ¿no? Cómo no hablar de él, que es el Gardel de los últimos tiempos, como dice Víctor Hugo, además con su hijo, que vive acá en Santa Clara, como decíamos antes, y que estás afincado acá, ¿no?
A esta
que era la casita de tus viejos.
No, me encanta, mi casa, ¿no? Me encanta. No, tan confundido, mi casa fue siempre mía.
Lo que
pasa es que había que terminarla.
Ajá.
Yo cuando la compro la casa en el año 87,
ajá,
había que terminarle los pisos, y cuando yo me voy, me dice, déjame la casa que yo la termino. Y en el año 91 la termina. Entonces él fue a vivir allá toda la temporada. Entonces sí, todo era la casa de Goyeneche, la casa de Goyeneche. Claro. Él cuando la terminó me dijo, mira que mía también. Y claro,
y como,
no,
y
todo, toda tuya, le dije. Pero la disfruto poquito, una lástima, la verdad.
Sí,
una lástima.
Es una lástima.
Y al lado tenemos el comercio.
El comercio, que estás laburando, pusiste una parrilla, un restaurante.
Tenemos una parrillita.
Mirá.
Mirá, te voy a contar cómo fue la historia.
Sí.
Yo tengo el lote del lado, siempre lo teníamos ahí, y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hasta que pusimos, digo, voy a poner un choripán.
Claro.
Me sobraba un dinero que lo tenía, sí, en pesos.
Sí.
Y de, porque había aterrado, vendido un lote. Y me sobró una plata que digo, me la voy a comer, es una lástima. Claro. Después el día de mañana me voy a arrepentir.
Bien.
Y puse un 4x4, 5x5, con bañito, atrás dos bañitos, sí, un choripán al paso.
Bien.
Estoy sobre la ruta.
Claro.
Bueno. Y empezó a trabajar, y empezó a trabajar. Y yo digo, ¿cómo tanta gente? ¿Entendés?
Claro.
Y yo digo, en el primer día gané un montón de plata sin poner nada, y un cartelito afuera nada más. Digo, no la podía creer.
Claro.
Y bueno, y ahí quedó. Y después sí, lo fuimos agrandando.
Y hoy tenés un bruto local.
No. Es muy coqueto.
Muy coqueto, bueno.
Es muy coqueto, es muy...
Pero de ese puestito de es choripán al paso a esto hay una diferencia.
No, hay 6 años.
Claro.
Hay 6 años de desarrollo.
Claro.
No mucho, pero hay desarrollo y se nota.
Claro.
Que fue hecho a pulmón.
Claro.
No es porque vos venís y decís, ¿cuánto vale tomar y lo ponés?
Claro. La sensación que tengo cuando hablamos, Bocha, es que tu viejo sigue presente en todo lo que decís, porque tu viejo hablaba así además.
Sí.
Valoraba las cosas simples de la vida, las mejores cosas de la vida, porque tu viejo era fanático de la amistad, sus amigos del barrio, iba...
Seguro que sí.
Esto era... que decías antes, del copetín, de la charla. Yo las veces que lo iba a buscar a tu casa, he contado siempre la anécdota, pero él me esperaba sentado en el umbral de la vereda.
O sea, de la vereda con el pajarito colgado en el árbol.
Y le decía a tu vieja Luisa, me voy a grabar.
Claro.
Y era el polaco Goyeneche vestido de jogging. Y vos decías, y lo que hacía, bueno, siempre conté la anécdota y la voy a contar, discúlpenme ustedes que están del otro lado, que ya la conocen, pero es tan bella y lo pintan a él tan de cuerpo entero. Lo voy a buscar a grabar con un Peugeot 404 todo desvencijado. Estaba tan roto que no tenía pisos el auto. Entonces yo le había puesto una madera para que no apoyara los pies, no se vayan para abajo, ¿entendés? Era un auto que, claro, tenía la característica del 404, que un techo corredizo. En esa época era extraordinario.
Era convertible.
Pero, claro, el techo acumulaba agua.
Claro.
Cuando lo limpiabas,
frenaba, el desagüe.
Cuando frenabas, el agua caía para adentro. Entonces, el agua esa terminó pudriendo los pisos.
Claro.
Entonces, lo voy a buscar a tu viejo, al polaco Goyeneche, nada menos. Él me espera sentado en el umbral de la puerta, vestido de jogging. Le dice a tu madre, Luisa, me voy a grabar, entra al auto y yo le digo, polaco, mira, poné los pies arriba de la madera, porque si no se te van a ir para abajo, como los picapiedra.
Claro.
Y fíjate que cuando doblemos hacia la izquierda, la puerta tuya se va a abrir porque no cierra bien. Y tu viejo me mira y me dice, escúchame, pibe, ¿el encendedor funciona? Y le digo, sí, vamos a donde quiera, me dice. Y se acodó a la puerta y sacó un cigarrillo. Vaya a saber de dónde, porque tenía prohibido fumar,
sí, no podía
prohibidísimo.
Fumar.
Esto es año 92, 93. Y tenía un cigarrillo guardado ahí. Y fue tal la alegría de ese hombre cuando empezó a fumar un cigarrillo en un auto totalmente desvencijado, con los pisos podridos. Bueno, ese era el polaco.
No importó nada.
Claro.
Siempre era más fuerte estar con alguien que era la amistad. Él siempre... Por eso no tuvo lo que tenía que haber tenido.
Claro, claro. Uno imagina que va a buscar, no sé, a Gardel. Ah. Bueno, para hablar de la figura del tango, una figura de la misma estatura. O te imaginas que lo vas a buscar a Serrat a la casa y te va a esperar en el umbral de la puerta.
Pero
no sé.
Seguro. Y aparte todo el mundo que pasaba lo saludaba, todo el mundo.
Todo saludaba. El mundo sabía que ahí vivía y todavía vive tu familia ahí.
Sí, seguro. Está la placa de la municipalidad que está acá, aquí en vida, vivió el ciudadano ilustre.
El ciudadano ilustre.
Claro. Y vos lo veías jugando el truco con la vereda, sentado.
Claro.
Se sentaba ahí con los amigos jugando el truco, en la vereda. No que una mesa, no en la vereda. Sin vergüenza. Era uno más del barrio.
Claro.
Hacía... Cuando en Platense hicieron las tribunas, fueron a buscar, el tipo dio recitales, no dio plata.
Claro.
¿Me explico?
Claro.
¿Yo qué te puedo dar?
Claro. ¿Yo qué te puedo dar?
¿Entendés? Vamos a hacer un par de recitales y te llevas la plata del club.
Extraordinario.
¿Cómo no lo va a hacer?
Una tribuna lleva el nombre de tu viejo.
Sí, por eso mismo.
Estás escuchando a Jorge El Bocha Goyeneche, uno de los dos hijos del querido Pola Goyeneche. ¿Vamos a hacer algo de música?
Dale.
¿Qué tenés ganas?
Lo que ¿Puede te
ser
guste,
Los Cosos de Al Lado, querés?
Claro,
querés. Digo, porque es la primera de la... Trajo una lista, mira, hermosa. Una lista a La Novia Ausente, tenemos también, tenemos un montón. Garúa. Los Cosos de Al Lado, que dice en re.
Los violines, los bueyes se estremecieron y en la noche se sintieron los acordes de un gotán, botón que toca ronda pan, no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando. En un zaguán de pronto se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se muera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un burrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como toda la mañana, mientras que hablando macana pasa un de pronto se escuchan los rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 en primavera. Hoy trajo un burrete y lo han bautizado. Por eso es que va.
Jorge Bocha Goyeneche, qué lindo, muy bien, haciendo las cosas de al lado. Seguimos acá, disfrutando de la presencia de Jorge El Bocha Goyeneche. Y alguna anécdota, la primera que se te venga a la cabeza de tu viejo, por ejemplo, de alguna de las, bueno, hay millones, pero algunas de las figuras que has visto vos que circulaban por esa casa del barrio de Saavedra.
Yo tengo una anécdota que es la de Tony Bennett, ¿no? Como lo vino acá en la Argentina.
Sí.
Entonces le decía, lo llevaron a la casa de Carlos Gardel, ¿no? Al hombre, y le dijeron...
Estás hablando de Tony Bennett.
Tony Bennett.
Bien,
Antonio
Tony
de Benedetti.
Antonio de Benedetti, claro.
Entonces, dice, lo muestran a la casa de Gardel, fueron a la pusieron. Entonces dice, este es el número uno, este mejor de todos. Dijo, ah, no, es el número uno, dijo, pero el mejor es mi amigo y polaco.
No te puedo.
Bueno, eso te queda dentro, viste, de claro. La gran flauta.
Claro.
Y una vez, con Pavarotti, mi viejo lo vio en Caño 14.
Sí.
Y le decía, maestro, le decía, maestro usted, le decía.
Pavarotti.
Claro, a él, claro. Maestro usted, canto que él cantaba una vez cada seis meses. Él claro. Se preparaba para cantar una vez cada seis meses.
Claro.
Y vos cantás todos los días, decía. Claro. ¿Y claro. cómo cantás todos los claro. días? Decía. Claro. Vos sos un claro. maestro, no yo.
Claro.
Eso es un orgullo que uno lleva adentro.
Claro.
Pero el gran orgullo es de mi papá, es que era mi papá.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Yo era, el artista para mí fue el mejor y no hubo otro que como artista el número uno soy yo, de hincha, todo. Pero lo más lindo que era mi viejo.
Claro.
Y mi viejo era lo más lindo.
Claro.
Mi viejo era un tipo que... era fácil para todo. ¿Viste? Él te daba, te demostraba la vida así. Era una pintura lo que te hacía con la vida. Era tan fácil todo para él. Yo no le podía creer que fuera un tipo tan... tan simple.
Tan simple, tan simple. ¿Él se la creía?
No, al contrario, claro, no. Claro. Él era muy humilde, muy sumiso era.
Claro.
Era un tipo... Claro. ¿Sabés lo que no le gustaba a él? Que hablaran con falta de errores, con errores.
Con errores.
O con horror. Entonces sí. él veía los noticieros.
Sí.
Y cuando un periodista decía un furcio, se ponía loco. Eso sí. Es lo que... Pero una persona que...
Y también se ponía loco cuando alguien no cantaba bien una melodía. Porque él tenía un oído...
No, tísico.
Tísico, extraordinario.
Sí, sí. Extraordinario. Sí, si le cambiaban la nota. Cualquier canto, vos le cambiás una coma, a cualquier canto, vos estás cantando, vos le cambiaste una nota y se confundió.
Claro.
Te lo puedo asegurar, a mí me pasa, le pasa a cualquiera. Y se lo pregunto y me dicen sí. Donde le cambiaste una nota, chao, porque está esperando esa nota el chabón.
Claro, ¿sabes? Claro.
El tipo se quedaba y te iba a la otra o te hacía antes. Era un monstruo. Cuando yo le dije, iba a vivir esto, le digo, no, como dices, mirá. Lo intentaba rato yo.
Claro.
Vivís de esto, le digo, ¿qué querés? Me dijo, no, hijo, yo vivo para esto y por esto.
Wow. Con esa frase que acaba de decir Jorge, el Bocha Goyeneche, uno de los dos hijos del polaco Goyeneche, nada menos, nos vamos a la pausa. Seguramente no te vas a ir porque, imagínate, estamos acá en Tecnópolis Federal, en Mar del Plata, grabando este programa y, mira, si querés... Podés tener alguna otra ocupación en este momento. Tal vez ir a ponerle sal al asado, si es que sos el único privilegiado en el país que va a hacer un asado esta noche. Pero si no, cambiá la yerba y volvé que enseguida estamos.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Bueno, y seguimos acá en Tecnópolis Federal, en Mar del Plata, aquí en un predio lindísimo donde están instaladas muchas de las actividades de Tecnópolis. Y aquí, cerquita, enfrente del Estadio Mundialista, en esta ciudad tan bella, Mar del Plata, ¿no? Tan extraordinariamente bella y con tantas historias que hemos vivido todos, ¿no? Las veces que hemos venido a tocar, a hacer temporada.
De pibito, me acuerdo que mi papá venía a hacer la temporada completa antes que empezaba el 1 de diciembre y terminaba el 31 de marzo.
Sí.
Que la temporada antes era así.
Y ¿4 meses?
Sí, 4 meses.
4 meses.
Era terrible. Y Enterprise, que hacían la... ¿Te acordás de Enterprise? La nave voladora ahí en Constitución. El boliche,
Enterprise. Sí, Enterprise, claro.
El polaco laburaba ahí.
No me digas.
Siempre.
Claro.
Sí, fueron, trajeron hasta los plateros, los panchos, todos fueron ahí.
Claro.
Y hasta Ojal Alemán, todos andaban ahí en ese. Y era lo máximo. Claro.
Sí.
Y el polaco hacía todo el mes, todos los meses. Y estaba ahí en Caribbean y otro más que andaba siempre. Dos, tres, que era de los Fiorentinos, creo que de los Fiorentini.
Ajá.
Eran todos los boliches.
Sí.
Y siempre lo contrataban todas las semanas. Y después empezó a venir con la bancaria y también.
Claro.
Se quedaba siempre acá.
Y en Tío Curcio.
No, por las temporadas.
Tío Curcio también trabajaba, ¿no?
Trabajó en todos lados.
En todos lados.
Lo único que le faltó lavar y planchar para afuera, nada más. Hizo claro. De todo.
Pero... Claro, claro.
Sí, menos una pala. Es una anécdota que le regala al hermano, mi tío Jorge, al hermano
sí.
De mi papá.
Sí, claro.
Mi tío Leodoro era. el tío de la hermana de mi abuela, la tía Pilar, que era la hermana de María Elena, que era la mamá de mi papá, mi abuela.
Sí.
Pero se murió muy joven, cuando mi papá era jovencito, tenía, creo que ni mi hermano la conoció a mi abuela.
Ajá.
O sea, bueno. Y el tío Leodoro, que nos lo crió, como fue muy paternal con mi viejo, bueno, una familia bastante unida. Y a Jorge le regaló un par de prismáticos.
Sí.
Porque a mi tío Jorge le gustaban los burros, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, lo regaló. Tomá este. Mi tío estaba medio jodido del valero, le había agarrado un... El tío Leodoro. Le había agarrado un ACV, parece.
Ajá.
Y le regaló, y después, como no tenía nada para regalarle el Polaco, después bajó al sótano y le trajo una pala sin usar. ¡Una pala!
¡Una pala a tu viejo!
¡Una pala me regaló! Decía. ¡Qué lindo! El tío le adoró una pala al Polaco. En su vida hizo un pozo.
En su vida, claro.
En su vida hizo un pozo.
Bueno, pero tu viejo laburó. Laburó
de todo.
De todo.
De todo. Tachero, camionero,
colectivero,
sí.
Claro.
Sí. Siempre la llevó.
Siempre la llevó. Y en el medio cantaba en los concursos de los barrios.
Claro,
empezaba a cantar.
Claro, en el Jabón Federal, ahí ganó.
Claro, claro.
Y él tenía que cantar para la orquesta de Caplum.
Sí.
Y era hasta menor, creo.
Claro.
Una cosa terrible. Y bueno, y después de Caplum quedó solo. Y después fue con Sagan.
Nada menos.
Claro.
Nada menos.
Dice que él estaba manejando el colectivo. Y entra el representante de Sagan, porque ahora es manager, antes era representante.
El representante, sí.
Claro. Y le dice, ¿no querés que te haga una prueba, maestro? Nah, le dice, dejate joder, no. Pero vení, que yo te hago todo una prueba por el maestro, no sea bobo. Venite tal día que te va a la radio.
Sí.
No sé qué radio era, pero debe ser.
Que hacía Radio El Mundo,
pero
seguramente.
Qué sé yo. Que tenía hasta estudio y todo. Y Sagan estaba del lado de los técnicos, ¿no?
Sí.
Entonces le dice, bueno, a ver, toque, que ahí, que cante. Entonces el Polaco empezó a cantar. Él cantó el estribillo.
Sí.
Dijo, este me saca patada. Dijo.
Claro.
Entonces le dice, escúchame una cosita, ¿tiene trajecito negro usted? Dijo, sí, bueno, esta noche venga que lo peludo. Ahí empezó.
Empezó a...
No la podía creer.
Qué
¿no? Y decía así, de vení para acá. Bueno, y ahí empezó con Horacio San Elgar.
Nada menos.
Por favor, ¿no? Una de las mejores orquestas.
Y una de
tuvo
las...
un tiempo y después... Pero la peleó, ¿eh? Cuando se va de Troilo, estuvo mucho tiempo sin laburar, y laburó mi vieja. La Tana también, la Tana tuvo unos ovarios grandes como un rancho, ¿eh? Porque la peleó también.
Doña Luisa.
Sí, Luisa la peleó. Luisa lo peleó al Polaco mucho también, ¿no?
Claro.
El Polaco fue bravo, no fue fácil de arrear al hombre, ¿eh?
Claro.
Era bravo. Y bueno, era lo más lindo que había, un sinvergüenza. Pero bueno, nunca faltó nada en ningún lado.
Pero, a ver, para dar un pie, como le gusta...
Nunca faltó nada en ningún lado, así que...
Para vos, Diego Rosato, que te gustan los pies, mirá, en la familia... Bueno, podemos decir, algún desencuentro hubo,
¿alguno?
Pero no muchos, mirá.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar. Y no podés, una araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, que hasta Dios está lejano. Sangras por dentro,
Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de más atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir. Por eso tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Jorge Bocha Goyeneche, desde Tecnópolis de Mar del Plata, aquí en el stand de Radio Nacional, en el estudio que se ha armado para la ocasión. De ahí, bueno, este bullicio que escuchás de fondo, que no es otra cosa que la cantidad de actividades que está desarrollando la gente,
la gente pasando de stand
en stand, viendo un montón de situaciones y de cosas preciosas. Bueno, y recordando al polaco, que
con es... sus pájaros era su vida también. Él tenía locura con los pájaros,
tenía
Él era, su hobby eran los pájaros y los ceniceros. Siempre te choreaba el cenicero, ¿viste? Le gustaba un cenicero, te decía, mira qué lindo, no me lo llevo, yo los condiciono, ¿viste? Y se
no
los llevaban.
No te puedo creer.
Era una belleza, era cantidad de ceniceros. Bueno, pero los pájaros, él era, como yo soy con los perros, el tipo era con sus pájaros.
Mirá vos, claro.
Yo venía acá y le decía, los pájaros míos no me los tocás, le decía, ¿viste? Porque él me venía y me los cazaba y se los metía en la jaula y se los llevaba.
Ajá.
Entonces yo le decía, no, lo mío está suelto, lo mío no te lo llevan. Entonces, no, pero mirá que este sábado yo lo... No, no me chamullo. Entonces yo casi iba al jaulón, le abría la puertita y el alambre se lo torcía. Entonces le dejaba la puerta abierta.
No,
y lo que él me cazaba yo se lo llevaba, se lo sacaba, ¿entendés?
Claro.
Entonces me dice, el gato, le digo, el gato no tuerce los alambres. No, anda a comprar pájaros, no se ve pájaros de acá, claro, porque... En casa, viste, cantidad de árboles, todo, hay cantidad de pájaros.
Claro.
Y él me los cazaba. Más en esa época había más que ahora. Antes había mucho más, la verdad. Pero él se va poblando y vamos quedando menos. Y bueno, y él tenía un pájaro que se llamaba el polaco.
Ah, mirá.
Se le murió cuando tenía 14 años, 13 años. Lo cuidaba, lo amaba ese pájaro. Ese pájaro era una locura. Y él tenía una pajarería ahí en Hacha y...
Sí.
Por Villorquiza, Hacha, y no me acuerdo bien. Justo una esquina, una plaza.
¿Qué le había puesto ese negocio?
Claro.
Extraordinario.
Porque el gordo le gustó, el que lo manejaba, o sea, el que lo cuidaba todo. Porque había una barra de pájaros, No había dos o tres, una barra había, aparte maceta y planta, que bueno. Y tiene un cuidado bárbaro eso, hay que lavar los pájaros, limpiarlos, darle de comer todos los días, bueno.
Sí.
Entonces él abajo tenía un toldo, que era ese toldo de chapa.
Sí.
Que se subía y se bajaba.
Sí,
entonces
claro.
Él iba y le colgaban varios pájaros. Entonces él se sentaba en el medio y escuchaba cantar sus pájaros.
Mirá vos.
Y había una vez para un auto, no 18, 0 kilómetros, una Renault Break.
En esa época era...
Era lo mejor.
Lo mejor.
Como a un buen auto ahora, ¿viste?
Claro.
Entonces era un autazo. Y le dice, ¿cómo estás, nene? Bien. Dice, ¿cuál es ese pájaro que cantó recién? Y dice, no sé, buscalo. Le dijo, claro, estaba el mundo.
Claro.
Y dice, no. De repente dice, ¡ay, pegó un sordo! Pegó el chillido de vuelta. Ese, dice, ¿dónde? Dijo, ¿cuánto vale este pájaro? No, ese no se vende. Le dijo, no, yo quiero este pájaro, que por el precio. Dice, no lo vendo. Este es. Dice, yo te la cambio por la camioneta, le dijo, el pájaro. No, nene, le dije, este soy yo. Le dijo, dame. Y el comedero decía, el polaco,
no te puedo creer.
Soy yo. Dice. porque le había puesto al polaco porque era finito y largo, ¿viste? Y amarillento.
Qué barbaridad.
Y se le murió porque él lo entraba cuando hacía frío y lo metía abajo del termotanque, al costado del termotanque, que sí, estaba
calentito.
Calentito.
Claro.
Y llegó un momento que un día no aguantó. 14 años, ¿qué querés?
Claro.
¿Cómo sufrió con ese pájaro? Bueno.
Mirá.
Pero mirá la anécdota. Y tenía otros también que se lo querían.
Claro, o sea, como comerciante no parece ser un gran comerciante.
No, no, nunca fue.
Si tenía un negocio para vender pájaros y le ofrecían una camioneta.
No, ese es de él.
Claro, era
ese
de él.
Ese era el de él.
Claro.
No, eso no,
no se lo podía tocar.
No, pero él nunca fue comerciante.
Nunca fue comerciante.
No.
Eso es cierto.
Si el polaco terminaba de trabajar, le daba la plata a Luisa.
Claro. Estás escuchando nada menos que a Jorge el Bocha Goyeneche, uno de los dos hijos del polaco, el que siguió con esta maravillosa estirpe tanguera. Y el que nos está contando estas anécdotas que seguramente vos debes estar escuchando del otro lado con la misma atención y con la misma con el asombro y la dulzura y la finura de semejantes cuentos tan bellos que uno no se imagina al polaco. O sí, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo, pero uno ve que es una figura tan extraordinariamente grande y un artista tan gigantesco que lo ves en el barrio o colgado del alambrado de la cancha platense. Pero bueno, en el medio está este bullicio lindo porque implica que hay mucha gente visitando acá Tecnópolis Federal en Mar del Plata, y está el stand, el estudio que se ha armado de la Radio Nacional. Está Fabio acá operando, muchas gracias Fabio, este sonido. Estamos con la producción de Nahuel. Está Elena también, la compañera de acá de Jorge el Bocha. Y no, por suerte hay techo, porque si no podría ser que la garúa nos esté, claro, nos puede llegar a complicar. Claro, ¿no?
La noche llena de frío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Se parece un pozo de sombra en la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va ese corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo su hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, la tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar. Llena de frío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de foco lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos escalados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento. Empujo ahogándome. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristezas de trapera, sintiendo su hielo, porque aquella con su olvido y me ha abierto una gotera. He perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. De garúa, de tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Mocha, Goyeneche, Jorge, qué lindo, qué lindo. Y aquí estamos.
Y ahí cuando de entramos en la comunión con el hombre, ¿viste?
Sí.
Que siempre anda dando vueltas, que siempre digo, mira, me vino a la memoria una cosa. Una vez estaba cantando un cantor, eran muchos cantores, como hace mucho tiempo.
Sí.
Que yo, no me la cuenta una persona, que era uno de los cantores.
Sí.
Y le dice, ese cantor sale, canta y hace. Parramos, ¿viste?
Sí.
Y tenía, y subía otro, el que subía era el Chino Hidalgo.
El Chino Hidalgo, sí.
El Chino no era, en ese momento, era, estaba iniciándose.
Claro.
Entonces, le dijo, a ver, nene, a ver si te animás a subir ahora. Ese, al Chino.
Sí.
Y estaba el polaco le dijo, no va a subir, arriba subir yo. Ah, bueno, lo subió el polaco.
Sí.
Pues tenía que subir el Chino.
Sí.
Y el polaco cantó un tema.
Sí.
Cuando cantó ese tema, se lo metió todo en el bolsillo.
Sí.
Cuando se lo metió en el bolsillo, llamó y dijo, ahora, le voy a presentar un cantor que es amigo mío, que se la trae y quiero que lo escuche y después me cuenta. Chino, vení, ¿no? Subió el Chino.
Qué grande.
Mirá lo que es un grande.
Claro.
¿Me
claro.
explico?
Y bueno, eso.
Por eso la gente lo quería.
Claro.
Por esas pequeñas, grandes cosas que hace un verdadero amigo, un compañero.
Claro. Bueno, esas son las cosas, esos son los códigos, pero además eso es la buena gente.
No lo hace nada.
No lo hace nada. Esa es la buena gente.
Escúchame, claro. Yo te lo puedo asegurar.
Sí.
Yo tendría que tener mucho. Voy a ser pedante, pues tendría que tener mucha devolución.
Claro.
Por vaya un ternero por tanta vaca o vaya una vaca por tanto ternero.
Sí.
Me explico a qué me refiero, ¿no?
Claro.
No, me duele decirlo porque no espero que lo hagan si no lo sienten. ¿Está?
Sí.
Yo te llamo a vos y me decís cuándo vamos, a dónde estamos.
Sí.
¿Me explico?
Sí, sí.
Si vos me necesitas, yo estoy. Si yo estoy, vos estás.
Sin duda.
Me explico cómo tiene que ser. ¿Pero por qué? Porque hay onda. Porque la cosa es así.
Claro.
Pero cuando uno se porta mal, se porta mal. Entonces, a eso me refiero yo. Antes, una persona tan grande como era el polaco, le daba la mano al que venía de atrás y se lo subía al hombro.
Se lo subía al hombro, claro.
¿Eh?
Claro.
¿Por qué no se puede hacer un revival, digamos, ¿no?
Sí, sí,
porque el otro es más grande también.
Sin ninguna duda, claro. Imagínate que al brindar semejante espacio y al darle su espacio, el polaco Goyeneche estaba significando a alguien que empezaba y lo estaba poniendo a la misma altura. Con lo cual,
¿y sabes por qué lo hacía él? Porque él quería que cante.
Claro.
Nada más.
Claro.
Es lo único que le importaba, es que sigan cantando.
Claro.
Es lo que quería, que el tango no se cayera.
Claro.
A mí no viste que decían Charlie monstruo, y Vito un monstruo. ¿Por qué? Porque Baglietto otro monstruo. ¿Por qué? Porque cuando sean grandes van a hacer tango.
Claro. Bueno, eso te iba a decir, justo me lo sacaste, estaba pensando en eso, ¿no? Porque de parte de muchos rockeros hay una devoción hacia el polaco, hacia la figura del polaco total. Se lo considera un rockero tanguero, se lo considera...
Porque nunca denigró.
Claro.
¿Entendés? Él se unió.
Claro.
Pero sí, si sí, el rock y el tango, ¿qué diferencia tenemos?
Bueno, yo me acuerdo de haber participado con Adriana Varela en un encuentro que organizaron para tratar de salvar una casa que había sido de Troilo. Ajá. Y hubo un encuentro en un boliche en Saavedra, en un boliche bailable, pero con un escenario extraordinario, y se juntó un montón de gente, y ahí estaban León Gieco, Pedro Aznar, Fito Páez, el Gordo Juárez, por supuesto. Y fue increíble, porque Fito, León, Pedro estaban con tu viejo, pero como viendo a Gardel, ¿viste? Como viendo jugar a la pelota Maradona.
Pero como
era así, claro.
Es lo que pasa, que el tipo nunca los denigró, nunca dijo, ah, son rockeros, esto no. ¿Me explico?
Claro.
Venga, pibe, que ustedes son el futuro nuestro, vengan para acá, le decía. Claro. Y la Charly García, con lo que hacía todo lo quilombo que hacía, lo llamaba porque le decía, nene, bigote de dos colores, yo te quiero, portate bien que te va a hacer mal, le decía.
No te puedo creer.
Claro, si y lo fue, lo iba a ver a Michelangelo.
Charly lo iba a ver
Charly lo iba a ver a Michelangelo, que se ponía, decía, nene, portate bien, decía. No ves que te hace mal todo lo que haces, decía. Viste que salía en la televisión, todo.
Sí, claro.
Y
claro,
bueno.
Claro.
Entonces, viste, él los cobijó.
Claro.
Él no renegó de ellos, al contrario.
Yo creo que el polaco es, en el tango, como en el folclore fue Mercedes Sosa, en el sentido de la unión, ¿no?
Sí,
de
seguro,
la unión.
Seguro.
Y hablando de eso, y para despedirnos, lamentablemente, porque ya se nos va el programa, escuchaste toda esta hora aquí en el medio de Tecnópolis Federal en Mar del Plata, escuchaste a Jorge el Bocha Goyeneche, el hijo del polaco, el hijo cantor del polaco, que vive en Santa Clara del Mar, aquí cerquita. Y bueno, tu viejo también tuvo la gentileza, el gran gesto extraordinario de trabajar un poquito conmigo. Y yo tuve el inmenso orgullo. Y este fue el último tema que grabamos. Me parece que como despedida y como símbolo de esto, del polaco como juntando artistas, del polaco como artista único, del polaco como el Gardel de los últimos tiempos, como dice Víctor Hugo. Gracias, Jorge, por haber venido. Sabes que te quiero mucho y que sos un gran cantor, y me encantaría que tengas ese reconocimiento y que tengas esa seguidilla de laburo, y que estés más en el candelero cantando, porque sos un talento, cantás realmente muy bien y lo haces.
Canto como porque siento lo que canto. Y mi viejo me enseñó eso. Si no lo sentí, no lo hago. Esto es fácil o imposible, hijo, me dijo.
Esto es fácil o imposible.
Claro.
También yo me acuerdo que él me decía cuando laburábamos en ese tiempo, el tango no es para mediocres.
No, el tango no es fácil.
Claro.
El tango no es difícil. Es dificilísimo. Porque esto no es así nomás.
Sí.
Déjame que te cuente algo.
Sí, dale.
En Santa Clara tenemos la parrillita.
Sí.
Vengan a visitarnos.
Obviamente, nada más que. Imagínate que vas a ir a la parrilla de Jorge Goyeneche, que le está ahí la casa.
Y que ahora soy el parrillero, que
es el parrillero. ¿Y podés decir dónde es eso?
Sí, en la Atlántida de Portofino. Atlántida es el acceso que une la ruta 2 con la 2 con la 11.
Sí.
Donde está el automóvil.
El automóvil club, claro.
Cuatro cuadras siendo por la ruta 2 sobre la izquierda. Sobre la derecha van a ver.
¿Y tiene título, nombre, la parrilla?
Sí, tiene la cartel que dice Parrilla Goyeneche.
Bueno, entonces, no, a ver, ya sería como un lugar de culto, como ir a ver los lobos marinos y pasar por, no sé.
No, la gente se va muy contenta, tenemos un lindo lugarcito, buena atención y.
Y seguramente.
Y tratamos de mantenerlo.
Algún pájaro del polaco debe andar por ahí, y seguramente el duende del polaco debe estar presente.
Están ahí, aparte está siempre la música, está él, están ustedes, está. A toda la gente.
Nos vamos a despedir, querido Bocha, entrañable amigo. Vamos a escuchar a tu viejo en esto que para mí fue una de las cosas más importantes que me pasaron en la vida: la grabación que hicimos con el polaco y Antonio Agri.
Dale.
De un tango increíble que se llamó y se llama Viejo Ciego. Gracias, Bocha.
No,
y a ustedes.
Esteban, gracias a vos. Cariños a la familia, que me imagino están todos bien.
Sí, bueno, a ustedes, amigos, nos vamos con este tango. Con esta versión de Viejo Ciego, nos encontramos la semana que viene. Buena semana y un gran abrazo tanguero.
sonó un lazarillo. Llegás por las noches trayendo las quejas del viejo el violín, y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín. Puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, al ir destrenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclar al alcohol. El día que se apaguen tu tango quejumbroso, tendrá crespones de humo la voz del callejón, y habrá en los naipes suyos un sello misterioso, y habrá en las almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos jubilados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del viejo violín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar. Thank you.